Este podcast es presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá. Este es el podcast de Fútbol y Libros, donde conviven el amor por la lectura y la pasión por el deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Fútbol y Libros. Estamos muy contentos de recibir en este podcast a Gabriel González Núñez. Él es escritor de una serie de libros que son álbumes ilustrados para niños allá en Penguin Random House, Uruguay. Y esa colección se llama Me Llamo. Y se trata de pequeñas biografías adaptadas para niños sobre grandes personalidades de esa nación. Pero también es un gran poeta. Él ha tenido una larga trayectoria como traductor y como teórico de la traducción, lo que lo ha llevado a diferentes partes del mundo, y finalmente ha soltado su vena poética y recientemente publicó un poemario que se llama Ese golpe de luz, con una editorial en Texas que se llama Sunflower. Y vamos a platicar con él acerca de todas estas pasiones, que son el fútbol, los libros, la narrativa adaptada a los niños y también sobre la poesía. Y bueno, todo está listo, pero antes de dejarlos con la conversación que tuvimos con Gabriel González Núñez, queremos recordarles que estamos estrenando imagen con la plataforma de Fútbol y Libros. Tenemos un nuevo sitio web que esperamos que visiten, que es futbolylibros.com. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que estamos en Twitter como futbol-y-libros, y en Instagram y Facebook como Fútbol y Libros, así pegadito, y también así mismo, así con las palabras pegaditas, en TikTok. Recuerden también que en este 2021 tenemos este reto que se llama hashtag jugar, leer, vivir, que es que diario debemos hacer una actividad de cada una de esas cosas, es decir, todos los días debemos hacer una actividad lúdica, física, y también debemos hacer una lectura de literatura, ya sea poesía o cuento, y también pues buscar la forma de mejorar nuestro nivel, nuestra calidad de vida mediante cualquier adaptación, tal vez mejorar nuestra forma de alimentarnos, tal vez mejorar nuestra postura al caminar o al sentarnos, cualquier cosa que pueda ayudarnos a mejorar nuestra vida, eso es suficiente. Y si ustedes quieren compartirlo con nosotros, estaremos encantados de verlos. Suban sus fotos o sus videos de cómo hacen este reto de jugar, leer, vivir a las redes sociales con esta etiqueta gato o hashtag jugar, leer, vivir. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, los vamos a dejar con esta entrevista que tuvimos con Gabriel González Núñez. Bueno, pues bienvenidos sean todos al podcast de Fútbol y Libros. Estamos muy contentos. Estoy muy feliz de estar aquí con mi queridísimo amigo y hermano en muchos sentidos, Gabriel González Núñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarme. Es un honor formar parte de este espacio, ¿no?, que estás creando aquí.
Pues bienvenido, de verdad, estamos muy contentos, porque además tú, bueno, te conozco desde hace un tiempo y representas muchas cosas que tienen que ver con el espíritu de lo que hace Fútbol y Libros, ¿no? Es decir, te gusta el fútbol y además eres un hombre de letras, y pues has dedicado gran parte de tu vida a animar tu vida, tu alma, con estas dos pasiones.
Sí, y creo que en América Latina somos muchos los que tenemos esa pasión del fútbol, y también los que nos gustan los libros, así que supongo que no somos una especie extraña, sencillamente que tal vez no nos conocemos tanto, así que es un gusto. La forma en que nos encontramos, de hecho, fue un poco fortuita, fue a través de internet, y bueno, pero aquí estamos, ¿no?
Oye, pero además tú eres uruguayo, y eso quiere decir que eres compatriota del hombre de letras más célebre que ha hablado del fútbol. Y mira cómo son las cosas, ya estoy diciendo fútbol, yo que soy un defensor de que es fútbol, exactamente, de Eduardo Galeano. Sí, hace unos años tuvimos la oportunidad de estar platicando en una taquería en la Ciudad de México, largo y tendido sobre el fútbol, esa plática no la olvido. La verdad, me darían muchas ganas de recuperar algunos de los conceptos que estuvimos hablando en esa ocasión. Justamente hablábamos de Galeano y de Uruguay y del papel que tiene el fútbol
en la configuración de un sentimiento de pertenencia, ¿no? ¿Te acuerdas de esa vez?
Sí, sí, me acuerdo. De hecho, a ver, yo a Galeano no lo conozco, ¿no? O sea, estamos hablando de una figura muy elevada, pero tuve lo que te comentaba en esa ocasión, que puede ser interesante para quienes escuchan, tuve la oportunidad de conocerlo una vez porque él fue a leer algunos de sus trabajos a la Universidad Brigham Young, donde me encontraba yo en esa época, y claro, ya que venía Galeano y fui, estuve ahí parte del auditorio terminando la lectura, que escuchar a Galeano en vivo, leer sus textos breves, es una experiencia, para mí fue sublime, ¿no? Y porque además la cadencia en su voz. Entonces, bueno, cuando se acabó eso, él estaba ahí firmando autógrafos, y que es el fútbol a sol y sombra. Entonces me acerqué, conversamos brevemente unos minutos nomás, y bueno, le di el libro. Entonces él me lo tengo en este momento en la mano, esto fue en el año 2006, y me puso a Gabriel esta pasión compartida, y después la firma de él. Entonces este libro con la firma de él, para mí tiene muchísimo valor, ¿no? No solo por el contenido, sino por esa anécdota.
Oye, es a veces, mira, aquí en México, por regiones, el fútbol gana o pierde importancia. Si tú vas un poquito más hacia el sureste, te encuentras con que el béisbol tiene mucha fuerza, un poquito más en la identidad, digamos, deportiva de la afición. Y también si vas al noroeste, también pues está la Liga Mexicana del Pacífico, y también es muy fuerte allá. Pero en Uruguay el fútbol es algo un poquito más universal, ¿no?
Sin duda, parte del asunto geográfico, el país es, somos 3,5 millones de habitantes y está todo muy centralizado, la mayoría de la gente vive en Montevideo, pero además un poquito conozco de México y de otros países latinoamericanos donde la cultura o las culturas que conforman la nación son muy distintas. En Uruguay no, hay mucho más, si bien no es una población homogénea, es mucho más parecido el uruguayo de todas partes del país, culturalmente, ¿no? O sea, se comparte mucho culturalmente, más que en otros países latinoamericanos, donde, por ejemplo, hay países, México es uno de ellos, donde cada región tiene su plato típico diferente, y su ropa tradicional distinta, y sus costumbres distintas. En Uruguay somos mucho más parecidos los uruguayos todos entre nosotros. Y una de las cosas que nos unifica es esa pasión por el fútbol, porque aún el que no le gusta el fútbol se engancha cuando llega al Mundial, cuando juega Uruguay. Es imposible evitar el fútbol siendo uruguayo.
Sí, bueno, me imagino, porque además tú me platicabas la otra vez sobre cómo fue que los inicios de los campeonatos mundiales, el Mundial de Uruguay, y ese triunfo y todo lo que siguió después reforzó, digamos, la amalgamó o terminó de amalgamar una sociedad que quizás estaba un poquito, o sea, sí ya existía y todo lo que se puede decir como una nación independiente, pero que vino esto también a reforzar una especie de sentimiento de como, casi casi como superestructura marxista, o me equivoco, platícame un poquito de eso.
No, sí, de hecho sí, es algo que, bueno, hace poco, tú también lo escuchaste, creo, yo también, a Lugano en un congreso de Roots Tech, de cosas de historia familiar, hablando de este mismo tema, ¿no?
Que por cierto, ha sido una de las, perdón por la interrupción, por cierto, ha sido una de las entrevistas más maravillosas que he escuchado de un futbolista, o aunque sea retirado, pero qué bárbaro, qué entrevista tan, tan grandiosa, perdón, es una especie de comercial. Búsquenla, por ahí debe de estar esa entrevista a Lugano, a Diego Lugano. Híjoles, es una intimidad increíble. Perdón, Gabriel, es que me emocioné porque...
No, y sí, y de hecho a mí me encantó también, muy humana, incluso cuando él empieza a hablar de los lugares en que ha vivido y su propia familia, sus propias raíces. Sí, a mí me gustó mucho también, era parte de un congreso de historia familiar, o o de tecnologías, de historia familiar, no estoy seguro, pero está muy buena la entrevista, sí. Yo, normalmente cuando las entrevistas son muy largas, uno como que pierde el interés, pero aquí toda muy buena, estoy de acuerdo.
Sí, pues, y él hablaba justamente de cómo fue que en Uruguay el sentimiento de nación, de unidad, de identidad, se forjó tal vez en las fraguas de la cancha de fútbol, ¿no?
Sí, y es muy cierto, y creo que tal vez es un caso único en el mundo, no sé, pero incluso me gustaría tal vez dar un paso más atrás y pensar en algo que yo descubrí cuando, no lo descubrí, me di cuenta, ¿no? Porque no es un hallazgo, pero me di cuenta estando en Europa, que en Europa el concepto de las naciones preceden al Estado en muchos casos. Entonces, hay Italia porque antes hubo italianos, hay Alemania porque antes hubo alemanes. Es decir, la creación de esos estados en muchos casos surge de una nacionalidad que precede al Estado. Entonces, para ellos el concepto de nación y Estado son dos cosas distintas. Para nosotros no, porque en nuestra América, o en América en general, en realidad, surgen los estados primero y la identidad nacional después. Entonces, es al revés, no es como ocurre en China, ¿no? Surge primero el estado, surge primero la república, y después la pregunta, bueno, ¿qué somos? Entonces, nos independizamos, en el caso de América Hispana, de España, pero no hay un sentido de nación, de identidad compartida que diga, no, claramente tiene que haber una frontera entre Uruguay y Argentina porque son dos naciones distintas. O claramente lo que es Perú no es Ecuador porque hay toda una tradición distinta, idiomas distintos. No existe eso. Entonces, a fines del siglo XIX en Uruguay y en muchos países empieza ese proceso de la creación de la nacionalidad. O sea, ya establecido el Estado, hay que crear un sentido de nación, ¿no? Y parte del asunto pasa por la creación de símbolos patrios, banderas, himnos, escudos, etc. Pero eso en sí no crea un sentido de nación, son símbolos nada más. Entonces, luego, en este proceso en México se vivió en parte con José Vasconcelos, por ejemplo, con los murales, etc. En Uruguay también tenemos artistas, Blanes, a fines del siglo XIX, personas que empiezan a cantar, la leyenda patria, ¿no? La epopeya del pueblo, y empieza a surgir ese sentimiento. Pero la realidad es que lo que era Uruguay, lo que era la banda oriental, la provincia oriental, era una zona bastante despoblada, con muy poca gente, principalmente de actividad ganadera, etcétera, del campo. Entonces es difícil decir, pero nosotros somos uruguayos porque esto nos distingue de todos los demás. Y es un proceso más lento ese de crear un sentimiento de nacionalidad exclusivo. Y acá es donde el fútbol, sin querer, cumple mucho esa función, porque Uruguay empieza a ser poblado, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, por mucho inmigrante, inmigrante español, pero también italiano, y después llega gente de Armenia, de Rusia, de Suiza, de distintas partes. Entonces, incluso es... Montevideo en un momento llega a tener más inmigrantes que gente nacida en la ciudad. Entonces, es difícil crear un sentido de unificación en torno a una demografía como esta. Y lo que ayuda a crear eso, no es exclusivo, pero lo que ayuda a crear eso es el fútbol. Porque en Uruguay el fútbol gusta, lo trajeron los ingleses y de algún modo resulta que lo jugábamos bien. Al principio no éramos conscientes porque solo se jugaba adentro, ¿no? Y por ahí se empieza a jugar con argentinos, con brasileños. Pero en la década del 20 viene el parte tierra, si se quiere, porque Uruguay por primera vez viaja a Europa, empiezan a jugar en Europa y le ganan a todo el mundo. Entonces hacen una gira por España, van, juegan las Olimpiadas del 24, nadie sabía nada de Uruguay. Y Uruguay empieza a volverse en Europa y en otras partes del mundo primera plana porque gana y gana y gana y se lleva el oro olímpico. Y entonces se convierte en una especie de sensación. Lo mismo ocurre luego en las Olimpiadas del 28, que empieza a ganar, se lleva la medalla de oro, primera plana, entrevistan a los futbolistas. Entonces hay una proyección hacia afuera te la dio el fútbol y nada más. Y no es que Uruguay hoy por hoy no exporte un montón de cosas adicionales, pero en esa etapa de su evolución histórica, lo que puso Uruguay en el mapa de las naciones fue el fútbol. Entonces, eso impactó la cultura, por supuesto, y después cuando llega el Mundial del 30, que se vincula a este concepto de la creación de nación, porque el estadio se le llama Estadio Centenario, por los 100 años de la independencia, realmente el Estado tomó parte en el asunto como un asunto, sí, de orgullo nacional, entonces la identidad se fue forjando en torno a esto es lo que tenemos con lo que nosotros resaltamos. Vienen de todos lados y acá mandamos nosotros. Insisto, y no es que Uruguay en su historia no haya tenido intelectuales, pintores, esto, lo otro que haya exportado al mundo, pero en esa etapa de la evolución de la sociedad fue lo que nos permitió proyectarnos más allá, trascender más allá de nuestras fronteras. Entonces está muy vinculado al sentido de lo que es ser uruguayo, ¿no? A la cultura.
Wow, sí, sí, imagínate, mientras México tiene, y otras naciones, lo que buscan son glorias de otro tipo, como militares tal vez, o ideológicas y políticas. Ahorita que dijiste, en Europa se comenzó a hablar de Uruguay porque arrasaba en los Juegos Olímpicos, dos veces campeón del torneo olímpico de fútbol. Quizás México se había dado a notar por ser derrotado en la guerra contra Estados Unidos y luego por vencer en una batalla al ejército francés, o por fusilar a uno de los miembros más notables de la familia de Augsburgo, ¿no? O sea, también era lindo, yo me imagino, darse a notar como un país que genera glorias de carácter deportivo, que aunque son simbólicas de justas y de guerras y de todo eso, en realidad no son guerras, sino son más bien son actividades que derivan de la paz, aunque se utilicen para todos los fines que quieras usarlos, ¿no? Como para la propaganda. Pero pues sí, entonces imagínate, y además es mucho más fácil, digamos, convencer a que son 3 millones de habitantes que a 100 millones, ¿no?
Y lo que sucede también es que bueno, como te digo, en ese momento en que había mucho inmigrante, claro, eso es algo que se podía compartir a través de los grupos, etcétera, y hay como una convergencia en el hecho de que si Uruguay en esa época hubiera sido muy bueno en el cricket, sí, pero, o sea, fuera de Pakistán, India, el Reino Unido, ¿quién juega al cricket, no? Y entonces el fútbol es el deporte del mundo por excelencia. A mí que no me hablen de los Juegos Olímpicos, de atletismo, esto, lo otro, muy bonito, muy épico, todo lo que quieran, pero el deporte del mundo es el fútbol. Esto es indudable, es incuestionable. Entonces, claro, Uruguay encontró en lo que se convirtió en el deporte del planeta una forma de trascender desde muy temprano. Entonces, sí, como digo, permite esa proyección, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor no sabe nada de Uruguay, pero si uno le dice Suárez, sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que permite aún hoy en día tener trascendencia, amén de otras cosas, ¿no?
Claro, claro. Justo sobre eso, y es algo que también dijo Lugano, y es algo que también viene en Galeano, que el fútbol es el deporte, porque el deporte con D mayúscula, porque además es el deporte más democrático que existe. Lugano lo explicaba en términos de los mecanismos internos, de la familia que se forma al interior de un equipo, es decir, él lo hablaba desde los intestinos del espectáculo que es, y de la función, digamos, en sí misma, de que es conseguir el gol a través de un equipo de 11 personas que están adentro de una cancha. Pero también es democrático en términos de sus espectadores, sus aficionados, los que lo practican a nivel de afición, las personas que salen a jugar en la calle, cuando de chavitos te sales a jugar a patear una lata de refresco o en el recreo. Yo recuerdo que no teníamos permitido jugar con pelotas en el recreo, entonces lo que hacíamos era arrugar muchas hojas de un cuaderno y tal vez envolverlas con algo de cinta adhesiva y ponerte a patear o rellenar una botellita de jugo de esas de plástico, aquí era el Frutzi, rellenarla de papel de baño para que tuviera un peso, y con ese jugábamos fútbol, ¿no? Entonces no hay forma de no jugarlo.
Claro, y es algo lindo del fútbol, porque es democrático en todo aspecto, porque se puede jugar, sí, se puede jugar con la pelota profesional, que ahora la número 5 que hizo tal fábrica en la China o donde sea, ¿no? Pero también se puede jugar con una pelota de trapo, ¿no? Y además, incluso el tipo de perfil, cualquiera puede jugar al fútbol, el que es alto, el que es bajo, el que es gordo. En cambio, el básquetbol, que yo sé que a mucha gente le gusta, pero hay que medir de 2 metros para arriba para poder tener cualquier inherencia en ese deporte. En cambio, en el fútbol uno puede ser bajito como Messi o Maradona, o alto como arqueros muy altos que ha habido, y hay lugar para uno. Entonces, en ese sentido, también es accesible para cualquiera en el barrio, se puede jugar en la calle, no se necesita tener, como el tenis, toda una infraestructura y además el dinero para comprar la raqueta, pero además el acceso al country club y esto y lo otro. Esto se juega en la calle mientras pasan los autos, ¿no? O en el fondo de la casa, con un amigo. Entonces, permite todas esas cosas.
Pero además yo he notado una cosa que lo hace todavía más democrático, Gabriel. Yo he notado que a medida, por ejemplo, que yo iba creciendo y que veo, es un comentario que llegué a ver muy parecido en otras personas, a medida que iba avanzando la edad, iba siendo más capaz de apreciar otros deportes. Por ejemplo, a mí me pasa con el fútbol americano y con el rugby. A medida que mi tiempo ha pasado, he sido capaz de apreciarlos más. Me gusta más el béisbol que antes. Lo que significa que el primer amor deportivo que tuve fue el fútbol. Y es un amor que te llevas para toda la vida. Es decir, es un legado que te da tu propia infancia. No sé si me estoy explicando. Lo llevas contigo porque surge justamente en esos años. Creo que también por eso es tan arraigada, por ejemplo, tu cariño por una camiseta, ¿no?
Claro, y de hecho, sí. Estaba pensando mientras me lo decías, ¿no? Uno agarra una pelota, que además la pelota de fútbol es perfectamente esférica. Hablas del fútbol americano, por eso digo, no tiene forma de huevo. Entonces uno agarra la pelota, la deja caer, da 2 botes y queda ahí, y se la pone a un niño que está aprendiendo a caminar. Y el niño tal vez la trate de levantar, pero tarde o temprano la va a patear. O sea, es intuitivo. Entonces, para patear una pelota no se necesita mucho, ¿no? Te sale porque te sale. En cambio, para aprender a rebotar una pelota, encestar, ya hay alguien tiene que por lo menos dar algún tipo de instrucción. No quiero decir que para ser profesional, que cualquiera llegue a profesional, porque quienes lo hemos jugado y hemos sido malos, sabemos que no es fácil lograr cierto nivel, pero en todo caso sí, cualquiera lo puede hacer. Y en las culturas futbolizadas también hay ese nexo con el hogar, con la figura del papá. En mi caso, por ejemplo, yo me acuerdo de chico, incluso, bueno, volviendo a esta idea de la identidad, ¿no? Me imagino que habrán países del mundo donde les cuentan del, no sé, como dijiste, de glorias militares, ¿no? El general Patton o lo que sea, no sé. En mi casa, mi papá me contaba de fútbol, ¿no? Me contaba de aquel partido en que, sí, que en la final del 66, Peñarol-River, iban 2-2, iban a la larga y patea Spencer y Amadeo, que era el arquero de River, la para con el pecho. Y va sobrándose y no sé cuánto. Y después, bueno, gana Peñarol en la larga 4-2, un partido que iba 2-2. Entonces, y ese tipo de historias, ¿no? Forma, no solo el jugar el deporte, sino que trasciende más allá de lo que juega uno con los amigos, porque después es algo que puede compartir con otras personas en su familia y con el resto de la colectividad. Por eso digo, en cultura futbolizada, ¿no? Donde se puede hablar de te acordás de aquel partido, esto, lo otro, ¿no?
Y entonces esto también resalta la importancia de la narrativa en la configuración de tu amor por ciertas cosas, ¿no? Como la narrativa en sí misma, ¿no? Tú eres, por ejemplo, escritor, eres autor de textos que van dirigidos a los niños. Platícanos un poquito de eso. Digo, llegamos a esta parte porque yo siento que para los niños, para la infancia de uno, y a veces uno pasan muchos años, muchas décadas, y uno no deja de ser niño en muchos sentidos. Creo que la base, la fundación es una narrativa. De ahí la mitología, ¿no? Y las leyendas y todas esas cosas. Pero ahora, justamente de ahí saco esta hebra para que nuestra conversación se vaya un poquito a esto, de tú te has dedicado a hacer algo parecido a lo que hacía tu papá cuando te hablaba de Peñarol, porque tú eres hincha de Peñarol. Ahí así estás, es. eres este de amarillo y negro. Sí, exacto. En el corazón, algo parecido es lo que hacen los escritores, los autores de libros dirigidos a los niños, tratar de llegarles al corazón para que valoren, aprecien, tengan no nada más un cariño y un aprecio, sino que también tengan una base narrativa, sigo insistiendo, para determinados temas, como algunas personas que se han dedicado a la ciencia, héroes literarios, etcétera. Platícanos un poco de lo que has hecho en esta serie de libros que son, hola, me llamo y así fue como llegué a, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Y de hecho sí creo que es, coincido, que es importante que le contemos historias, no en el sentido de verso, ¿no? Sino literalmente de narraciones, digamos, a la siguiente generación. Porque es una de las formas en que procesamos el mundo. Procesamos el mundo a través de metáforas, ¿no? Y estas narraciones son metáforas sostenidas de la experiencia humana, de lo que es vivir, sirven para comunicar valores, sirven para ayudar al niño a entender el mundo. Entonces, soy padre de hijas chicas, entonces soy muy consciente de eso, y a mí me gusta a veces, aunque sé que de a ratos las aburro, me pongo a contarles, les voy a contar la historia de, no sé, de Florence Nightingale, ¿no? Y en unos pocos minutos narrarles algo de su vida, porque ayuda a los niños a entender el mundo, también les da algo, como digo, un sistema de valores y algo a lo que aspirar, si es que la narración lo amerita, ¿no? Entonces, en mi caso, sí, publico en Uruguay una serie de libros bajo el rótulo Me Llamo. De momento han salido 8 y tenemos 2 más proyectados para el año que viene, que son básicamente biografías para niños de personas célebres de la historia de Uruguay. Son álbumes ilustrados, trabajo con una ilustradora que se llama Alicia Aguirre, que es uruguaya también, y esas son unas ilustraciones bellísimas. Y lo que procuro hacer con la narración, con la parte narrativa, es contar la vida de estas personas de un modo que sea accesible e interesante para el niño. Entonces siempre me gusta colocar una o dos anécdotas de la infancia de esa persona, y que de algún modo le quede al niño, esta persona es lo que es por tal cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros libros que salió fue Me Llamo Juana de Ibarburú y así me hice poeta. La vida de Juana de Ibarburú, que tiene cosas muy hermosas y cosas muy, muy oscuras también. Entonces, para armar estos libros leo mucho, muchísimas biografías, y algo que noté al ir leyendo las distintas biografías, los distintos escritos sobre la vida de Juana Ibarburu, es que ella tenía como cierta obsesión por crear belleza, por encontrar la belleza en la vida, tal vez precisamente porque había cosas muy oscuras en su vida. Entonces, ella buscaba reivindicar esos elementos de belleza. Dice, esto es interesante para un niño. Entonces, un hilo conductor a través de ese álbum ilustrado sobre la vida de Juana Ibarburu es su esfuerzo por encontrar lo bello, ¿no? Y es una invitación también para que el niño encuentre lo bello en su vida. Pero en vez de decirle, la vida es dura, buscar el lado amable, le cuento una historia de una persona que siempre se esforzó por encontrar lo bello en su vida, ¿no? Entonces, así con los 8 tomos, todos cuentan una historia verídica. De hecho, hay un historiador, se llama Gabriel Quirici, que es el que hace la revisión histórica del texto antes de que salga, para no desviarnos de la parte histórica. Entonces son historias de vidas reales, adaptadas para la capacidad de los primeros lectores, que buscan también comunicar algo, ¿no? No es contar la historia por contarla, sino que le sirva de algo al niño. Y bueno, y al padre, porque siempre hay el padre o quien sea que es el referente que le lleva el libro al niño y que lo ayude a interpretarlo también, ¿no?
Sí, y además este género del libro, del álbum ilustrado, que es un género que ha estado reverdeciendo, yo diría yo, porque tal vez hubo un inicio hace algunos años, pero ahorita está en boga, y que además es un género hermoso, consiste también mucho en la lectura acompañada, ¿no? Es el padre, el docente o el hermano mayor leyendo junto al niño y mirando con la suficiente contemplación las ilustraciones para poderlas analizar, así con esa visión tan analítica que tienen los niños a la hora de mirar una ilustración. Entonces, sí. Este sello es... Perdón, sí, dime.
No, iba a decir que sí, que es cierto que uno contempla la creación de este tipo de libros, eso, que hay una mediación por parte, como digo, de algún referente que en muchos casos son los padres, pero puede ser un hermano mayor, puede ser un docente, sin duda, hay muchas maestras, por ejemplo, que ayudan a mediar, ¿no? Interpretan, ayudan a interpretar. Entonces nosotros al principio de cada libro incluimos, yo escribo una breve biografía, breve, de un párrafo nomás, pero ya más con fechas, nació en tal fecha, murió en tal fecha, y al final una serie de referencias bibliográficas que no son para el niño, porque son textos para adultos, pero precisamente por si el adulto quiere informarse más para ayudar al niño a explorar esta figura, su vida, etcétera, ponemos eso ahí también.
Sí, justamente, y eso cumple todas las misiones de un libro, con todas las con toda la etiqueta, además de un investigador que eres, que es aportar el camino, así de, oigan, yo recorrí todo esto, si alguien lo quiere caminar junto a mí, aquí está todo, ¿no? Que es aportar la bibliografía, aunque sea una selecta, pero eso es muy propio del ámbito investigador, del ámbito académico al que perteneces tú como traductor y teórico de la traducción. Y pues bueno, eso se agradece mucho. Pero tocamos ahorita que estabas hablando de Juana de Ibarburu, poeta. Tú también eres poeta y tengo aquí, pues con mucha gratitud, este ejemplar que me hiciste a bien hacer llegar, publicado por un sello que se llama Flowerson Books, que me da mucha curiosidad preguntarte por Flowerson Books.
Sí, es un sello, es una editorial independiente. Entonces no es Planeta ni Penguin Random House. Eso sí, ahora cambió de nombre, ahora se llama Flowerson Press. De hecho, ese fue el último libro que salió, Flowerson Books, ahora es Flowerson Press, porque tiene distintos sellos ahora. Antes era uno solo, se dedicaba solo a la poesía. Pero ahora tienen un sello juvenil, están empezando a publicar también novelas, e incluso sé que en los próximos días o las próximas semanas va a salir su primer álbum ilustrado. Entonces es una editorial independiente que está creciendo, del sur de Texas, está en McAllen, el editor ahí se llama Edward Vidaurre, y lo que él busca, su visión en la editorial, es precisamente darle voz dentro de Estados Unidos, como digo, es un sello de Estados Unidos, a todos esos grupos minoritarios que no tendrían voz con las grandes editoriales. Scholastic jamás les va a considerar un manuscrito. La idea es esa precisamente, es permitir que florezcan voces que de otro modo no encontrarían cabida en el ámbito literario, ¿no? No por falta de talento, sino porque sabemos que esos canales, los que hemos intentado navegarlos y hemos podido un poquito navegarlos, sabemos que son muy complicados, muy difíciles. Entonces, bueno, sí, es un sello que publica principalmente en inglés, aunque tiene algunas ediciones solo en español y algunas ediciones bilingües. Principalmente publica poesía, pero está, como digo, la editorial ahora está abriendo otros sellos. Y principalmente publica autores de Estados Unidos, aunque no exclusivamente. Dentro de, yo he visto la lista de, donde han anunciado de libros que van a sacar este libro, este año, perdón, hay un autor de Ghana, hay un autor de El Salvador, hay una autora mexicana, y el libro de El Salvador va a salir en edición bilingüe, el libro de la autora mexicana va a salir solo en español. Entonces sí, es Flower Song, ¿no? Que de hecho evoca esta estética náhuatl, ¿no? Que vincula
floricanto.
La flor con, exacto, el floricanto, todo eso. Viene de ahí, la raíz está ahí. Claro. De hecho, el logo de ahora Flower Song Press obviamente tiene ese tipo de inspiración. Busca darle que florezcan todas esas cosas, ¿no?
Oye, pero es que además poesía, la poesía es innegable su belleza, pero es qué difícil es colocarla en el mercado. Y bueno, no vamos a hablar ahorita justamente de lo difícil que tiene el camino la poesía ante sí, pero sí para hablar un poquito de ti como poeta. La poesía es una de esas damas difíciles de conquistar. Gabriel, dime, platícame cómo ha sido tu incursión en la poesía. Sé por otras conversaciones, por otros trabajos que has hecho, por todo, que te liga una admiración por Juana de América, justamente, y creo que también eso nutre tu vena poética. Platícanos cómo es para ti la poesía, por qué es tan inasible y por qué una vez que la agarras tienes que prender de ella y no dejarla escapar, sino darle una vía, una salida a través de la pluma.
Sí, es cierto, ¿no? La poesía, a todo el mundo le gusta la poesía. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta la poesía. Bueno, a lo mejor porque no la entienden, pero yo no conozco a nadie que en algún momento no haya leído algún texto poético y lo haya sentido, ¿no? Aunque sea uno, todos tenemos por lo menos un poema en la vida que lo leímos y, ese me gusta, ¿no? Entonces, a todo el mundo, poquito o mucho, la poesía le gusta. ¿Por qué? Porque la poesía realmente tiene la capacidad de llegar al alma de un modo que otras formas de escritura no, por su relativa brevedad, por su uso de imágenes, la concisión en el lenguaje también, el uso de metáforas, por su sonoridad. Todas estas cosas aportan a que pueda, en algunas ocasiones, crear una conexión inmediata con el lector, ¿no? Ahora, yo, entonces, claro, yo de adolescente, igual que tú, igual que todo el mundo, en el cole, en el liceo, en la prepa, ¿no? Nos hacen leer a estos poetas y por ahí, este me gustó, y empezamos a leer más. Entonces, en mi caso, en esa edad de adolescente, leía a Juana de Ibarburú. Entonces, esto es un poco como el patito, ¿no? Que cuando sale el cascarón, ve a la mamá pata y después está siempre caminando atrás, ¿no? Pero también a Becker, que creo que le gusta a todo el mundo también, ¿no? Y luego otros, Pablo Neruda, por supuesto, otros poetas, ¿no? Pero nunca me consideré poeta, porque siempre que leía esas cosas, o sea, me caía de espaldas, yo decía, esta gente, qué impresionante, ¿cómo se le ocurrió escribir eso? O sea, y sin entender mucho tampoco de cómo se forma la poesía, más allá de lo básico que enseñan, que es inalefa, pero eso básico que aprende uno en cualquier clase de literatura, ¿no? Y entonces ensayé, digamos, algunos poemas muy para la mesita de luz, que no lo vaya a ver ni mi señora porque qué vergüenza, ¿no? Pero sí, son cosas que a veces uno siente, y como cuando uno leyó poesía, en mi caso, al leerlo siente esa conexión, luego quiere plasmarlo, es inevitable. Si uno empieza a leer mucha poesía, luego lo quiere hacer. Pero nunca me consideré poeta. Aunque, como digo, esto era como un poco como la identidad secreta de Batman, ¿no? Me ponía la capucha, pero que nadie me viera. Y luego, en el Valle de Texas, que es esta zona de McAllen, Brownsville, en la punta de Texas, hay un festival de poesía internacional que se celebra todos los años. Y por ahí me animé a mandarles algo, ¿no? Dije, bueno, estoy aquí, voy a... En ese momento yo vivía en Brownsville, dije, voy a mandarles algo, a ver qué pasa, ¿no? Y lo seleccionaron para la antología del festival. Y eso para mí fue una cosa como... No lo puedo creer. Y entonces empecé a escribir más, a animarme más, empecé a trabajar mucho la forma. Entonces dije, bueno, voy a escribir unos sonetos, porque dicen que uno no es poeta realmente hasta que escribe un soneto, ¿no? Porque el soneto como que engloba muchas de las cosas que tradicionalmente hemos considerado los recursos poéticos, ¿no?
Sí, son muchos desafíos técnicos, además, claro, además de los retóricos, técnicos.
Sí, sí, que el conteo de sílabas y sí, exacto. Y bueno, voy a probar con unas décimas, voy a probar con distintas cosas, y los versos libres también, el haiku, etc. Entonces, en gran medida, para el reto propio de poder hacerlo fue para mí. Pero también porque, como dices, hay cosas que uno tiene que sacarlas de adentro porque las tiene que sacar. Uno de los poemas en ese libro lo escribí en un momento en que hacía más o menos un año antes había fallecido mi tío. Acababa de fallecer la hermana de mi abuela, yo estaba con ella en el hospital en el momento que falleció, y en ese momento estaba leyendo a Benedetti, y como que se conjugaron todas estas cosas para llevarme a escribir un poema. El poemario se llama Ese golpe de luz, y ese verso, ese golpe de luz, sale en este poema, refiriéndose a la vida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me llevó a... Por esto fue que escribí, porque lo sentía, porque quería el reto técnico. Y bueno, en su momento dije, voy a probar, ¿no? Y estaba seguro de que no me lo iban a publicar, pero me animé a mandarlo a varias editoriales. La mayoría ni te contestan. Una me contestó y me dijo, está muy bien, pero no encaja realmente con nuestra línea. Mucha suerte. Y yo acepté, o me sentí bien de que se tomaran el trabajo de decir mensaje, no es malo, sencillamente que no es lo nuestro. Y bueno, hasta que Flowers on Press se atrevió en un acto incluso de rebeldía, que es lo que es publicar poesía solo en español en Estados Unidos, ¿no? A editar el libro.
Fíjate que sí, eso de la luz es grandioso también, porque es un motivo al que viene de la fuente metafóricamente es como le llamaban a los clásicos, los mismos clásicos, es decir, los clásicos grecolatinos ya tenían sus mismos modelos, tal vez marmóreos, tal vez si quieres un poquito idealizados, pero ellos también hablaban de la luz como el reflejo de la vida, ¿no? Y también, por ejemplo, hace unos años, una amiga mía que es traductora de Clarice Lispector y de otros autores de habla portuguesa, aquí en México, una brillante filóloga clásica que se llama Paula Abramo, su poemario es justamente ese mandamiento que da Dios en el Génesis, que es fiat lux, ¿no? En latín, hágase la luz, ¿no? Sea la luz. Eso me llama mucho la atención, porque siempre hay esta conversación, ¿no? Estamos hablando en el mismo idioma, es parte del idioma del poeta, sin caer en el lugar común, porque nunca es fácil. La luz tiene un concepto dentro del poeta que nada más ese poeta tiene, a pesar de que todo el mundo sabe más o menos de qué está hablando. Así de vaga se vuelve la concepción, y también de hermosa y de floreciente y de luminosa con todo y su resplandor cuando hablamos de poesía, y pues justamente eso es lo que van a encontrar. Hablas de, pues es todo es luz. Hay un haiku ahí en el que hablas de el amanecer con los niños, dice ventana abierta, do entra brillo lunar, hondo meditar. Es la noche y la luz de la luz, pues que sabemos que es del sol reflejada en la luna. Pero este después de aquel, me super fascinó, que es los niños duermen y el sol alza su estela, lunes de escuela, ¿no? Entonces es el ya amaneció, con la luz allí presente, está todo, ¿no? Hay uno también allí que me encantó, que fue el de América. América es una cosa también de esas inasibles, como hablaste del perfil nacional, también está una cosa en que sí somos esa cosa que decimos que somos cuando decimos que somos América, somos americanos, o tienen de verdad secuestrado el concepto los estadounidenses, que le pusieron el nombre de todo el continente a su nación, o qué hay, ¿no? Y si me permites leer este poema, para nuestros amigos de Fútbol y Libros, dice así: hubo por aquellos días, en la isla que llevaría nombre de explorador europeo, un espectro que rondaba de casa en casa, de rincón en rincón, merodeando cementerios improvisados, llorando en arenas atlánticas y penando por los hijos del sol. Y ahí está otra vez la luz como el motivo de América, ¿no? Porque para muchos historiadores, el descubrimiento de América fue la salvación, y en cambio para otros, tienes ahí otro poema acerca de, dice, el origen místico de la papa. Y entonces también la papa fue la salvación para el mundo, ¿no? en una época de hambruna y de sequía, sobre todo en Europa, y la papa es una cosa que es americana. Entonces, hay estas cosas, para que no se expresen solo en los términos llanos, viene la poesía al quite para ayudarnos a esto. Y eso es una de las cosas que se van a encontrar en ese golpe de luz, que pueden adquirir en Amazon. Por lo menos en Amazon está la tienda virtual de Flowersong Press, que ahora es Flowersong Press. Y ahí busquen Gabriel González Núñez, ese golpe de luz, mi queridísimo Gabriel.
Muchísimas gracias, me siento halagado por tus comentarios, porque sí, es un tema que en mi vida, por lo menos, es importante esto, ¿no? De la luz, de la oscuridad o la falta de luz como metáfora de muchas cosas, ¿no? Y mi esperanza, claro, al escribir estos poemas, todo poeta es vulnerable, en el sentido de que pone ahí al descubierto, al desnudo, un montón de cosas, ¿no? Y entonces mi esperanza es que quien lea esto pueda encontrar, aunque sea un rayito de luz, a través de estos poemas, porque lo fueron para mí el crearlo, ¿no? Entonces es un pequeño aporte que espero poder hacer de ese modo.
Pues sí, justamente eso. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido una gran experiencia platicar contigo. Tenía muchas ganas de tener esta plática así, de compartirla con nuestros amigos. Tengo ahora ganas de hacer otra cosa, que es narrar un partido de fútbol contigo. Espero que un día se cumpla mi sueño, porque sé que va a ser algo grandioso.
Yo tuve la oportunidad de hacer eso de rebote. Me pidieron, en el poemario ese, ese golpe de luz, se ve que he rebotado mucho por el mundo, no a propósito, sencillamente las circunstancias de la vida. Y en algún momento que vivía en Salt Lake City, conocí a alguien que era relator de radio, Fernando Hortal se llama, y él relataba los partidos del local de Real Salt Lake. Y hubo dos ocasiones en que él no pudo, y como yo había hecho otro trabajo con él, me pidió que fuera el cierre. Entonces, estuve en dos ocasiones en el estadio relatando fútbol para la radio, y la verdad que es una cosa, yo los relatores de radio pienso que viven en el cielo, porque es, de todo lo que he hecho, por lejos, lo más divertido, ¿no? Recuerdo con mucho cariño esos dos partidos.
¡Wow! Tú cumples muchos de los sueños que muchos que amamos el fútbol y las letras tenemos. De verdad, y yo te felicito por eso, también te envidio por eso. Y bueno, se me olvidaba mencionar que esta lectura de tu poema América no tiene nada que ver con mi amor por el América, y al mismo tiempo tiene todo que ver, porque cuando llegan nuestros amigos y me dicen que otros equipos son mejores, yo les digo, a ver, tráeme un equipo que tenga el nombre de un continente y entonces podemos medirnos, ¿no?
Bueno, y te confieso, a ver, soy hincha de Peñarol, ¿no? Pero dentro de los equipos mexicanos me gusta el América, y te confieso que es por eso, es por el nombre y el logo ese con el continente, ¿no? Entonces, bueno, ese es, sí, es un muy buen punto a favor del club, que además es un club con mucha historia, ganador y todo lo demás, pero...
Y amarillo.
La razón porque me gusta y el amarillo compartido, ¿no?
Y el amarillo. Bien, pues, genial, eso está muy bien. También aquí me une al Peñarol un cariño, aunque han sido grandes rivalidades entre América y Peñarol cuando los equipos mexicanos juegan en la Libertadores. Pero lo que pasa es que uno de los grandes héroes de la América, que es Daniel Alberto Brailovsky, pues surgió en Peñarol. Entonces, imposible no respetar esa jerarquía y todo eso, ¿no? Pero ya estaremos siguiendo a Peñarol en la liga, que ahorita tengo entendido que va segundo o iba así, tuvo un traspié por ahí, ¿no?
Bueno, no hablemos de fútbol ahora. acaba de terminar el torneo. Sí, tenía la esperanza de forzar las finales, pero no.
Ok, bueno, pues ni modo. Hay grandezas que no se ponen en peligro por perder un campeonato. El América y el Peñarol comprenden perfectamente eso. Así es
cuando
que, bueno.
Se es padre y decano.
Exactamente. Pues muchas gracias, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Esperamos entonces poder cumplir otros de nuestros sueños. Felicidades por tus libros para niños, por tu poesía. También sabemos que estás trabajando en una novela. Tuvimos la ocasión de por ahí aventarle un ojito. Es ambiciosa, grandiosa, pinta muy bien. Gracias por la confianza. Y pues bueno, esperemos estar más veces juntos en esto. Y te agradezco muchísimo de nuevo todo esto y te deseo la mejor de las fortunas en tu carrera como escritor y en tu vida como padre, como esposo, como aficionado de fútbol y en todas las cosas que emprendas.
Muchísimas gracias, es un honor realmente salir en tu podcast y siempre es un gusto, la verdad, de verdad hablar de fútbol, hablar de libros contigo y que también eres un excelso escritor, si no han leído tu Eleusis lo tienen que hacer. Y bueno, te agradezco el espacio y seguiremos entonces en nuestros emprendimientos conjuntos.
Vale, pues muchas gracias.
Este podcast fue presentado por Ulterior FM, una rama de Ulterior Media. Ve más allá.